Presentación que voy a realizar tiene dos partes, dos dimensiones, una que apunta a caracterizar el flujo reciente de migración hacia Chile y la otra a caracterizar las políticas, ¿ya? O la actitud, las acciones que ha llevado adelante el Estado. Esto es producto de una investigación que venimos realizando un equipo desde el 2014 que se tiene financiamiento hasta 2020, o sea, son dos proyectos, ¿ya? Proyecto de investigación, tenemos financiamiento hasta 2020 y lo que hemos estado haciendo es básicamente ver lo que el Estado hace, ¿ya? Contar acciones, sistematizarlas, analizarlas a nivel de los gobiernos locales, de las municipalidades, pero también a nivel del gobierno central. Revisamos los decretos, las invitaciones, las reuniones, todo lo que tiene que ver con migrantes, con la idea de sistematizar y ver qué realmente está haciendo el Estado. En este momento estamos trabajando también en los servicios para analizar las prácticas, ¿ya? Entendiendo que la burocracia, como dice Lipsky, al nivel de la calle, ¿no es cierto?, es dirimente para el acceso a derechos que están consagrados. Entonces, es producto un poco de ese trabajo, digamos, la síntesis que voy a presentar aquí, partiendo por una caracterización de la migración reciente en Chile, ¿no es cierto? Estos son datos del Departamento de Extranjería de las visas, ¿no es cierto? De las visas, permisos de residencia y solicitudes de visa. Si uno suma, haciendo las distinciones por periodos, ¿no es cierto? Y por duración de los permisos, tenemos que en Chile habría hoy día aproximadamente, según ese registro, ¿ya? Que es del 2017, poco menos de 850.000 extranjeros. A esto hay que sumarle los registros del 2017, como señalaba Pedro Hernández, que solo en el caso de los haitianos y venezolanos llegan a los 200.000. Vale decir, estamos hablando de en torno, en cifras oficiales, aunque no es el dato oficial publicado, ¿no es cierto? Pero si uno suma los datos oficiales, estamos hablando de en torno al millón de personas, lo que equivale más o menos al 6% de la población. ¿Ya? Los resultados del censo se van a entregar ahora en abril de este año. Ahí vamos, ese censo fue aplicado a principios del 2017, probablemente vamos a estar en torno a la cifra de los 850, que no va a incluir a los 200.000 y pico que ingresaron en el 2017. Ha habido adicionalmente una creciente masculinización del flujo debido principalmente a que los nuevos colectivos, principalmente el haitiano, que es muy masivo, es un colectivo fuertemente masculinizado. Ahí tenemos el dato, ¿no es cierto?, del 2005, perdón, las permanencias definitivas, que es la migración más antigua, ¿no es cierto?, entre el 2005 y el 2016, el porcentaje de mujeres era del 53%, ¿no es cierto?, las solicitudes de visas temporales entre el 2015 y, perdón, las visas temporales otorgadas entre el 2015 y el 2016 del 47% y las solicitudes de visa en los últimos años, vale decir, solicitudes que están en trámite, llega al 45%. O sea, la nueva migración es más masculina que femenina. Es un registro que es relevante. Otro punto tiene que ver con que hay una nueva migración, como señalaba, que se suma a la antigua, el flujo de Perú, Bolivia, se ha mantenido, sin embargo, no ha crecido tanto como el caso de Colombia, Venezuela y Haití, que son los colectivos que más, digamos, que hoy día predominan en términos de la nueva migración y de esta complejización de la realidad migratoria de los principales destinos. Hay que señalar también que el 70% de la migración que va a Chile reside en la región metropolitana, en lo que es el Gran Santiago. El resto está distribuido principalmente en dos regiones del norte de Chile, ¿no? En Antofagasta y Arequipa-Parinacota, ¿no es cierto? Y Tarapacá, tres regiones, la verdad. Ahora, el crecimiento ha sido sostenido, o sea, no solo se ha diversificado, han crecido algunos colectivos, sino que ha crecido en términos generales. Vemos que entre el 2010 y 2016 las personas con visa temporal se duplicaron y las permanencias definitivas se triplicaron y ya en 2015 las visas temporales pasaron, las solicitudes de visa temporal pasaron las 100.000. Esto ha generado, entre otras cosas, que el Estado o la capacidad del Estado para entregar los permisos colapse. Hoy día, para renovar una residencia temporal simple a al segundo año, se puede tardar 10 meses en que te entreguen el papel. Un permiso que dura un año, vale decir, cuando ya te entregan el carnet, tienes que empezar el trámite para renovar el segundo. Entonces, está generando una suerte de irregularidad transitoria o de estado transitorio en los migrantes que se presta para vulneraciones de derechos muy, muy significativas en el ámbito laboral, dificultades de acceso a la vivienda, no reconocimiento de las posibilidades de acceder a los servicios de salud, en fin. Entonces hay un problema crítico hoy día en Chile que tiene que ver con la baja capacidad institucional para gestionar ya el carnet. ¿Ya? En Chile, a diferencia de otros países, sin el DNI, sin el RUT, el número identificador, no puede hacer prácticamente nada. No puede abrir una cuenta en el banco, no puede alquilar una vivienda, no puede tener un contrato de trabajo. O sea, era un sujeto que en la práctica era un desconocido, aunque esté una persona irregular, aunque estés en trámite, ¿no es cierto? Entre el 2015 y 2016, bueno, lo que señalaba antes, el crecimiento, aquí está, ¿no es cierto? El crecimiento, digamos, de la población ha estado, como señalaba, fuertemente en venezolanos y en haitianos, que han crecido más del, en el caso haitiano, un 300% las solicitudes en un año, ¿ya? En el caso del venezolano un poco menos, y en el caso de los colombianos también ha aumentado muchísimo, pero queda de alguna manera invisibilizado por este énfasis que hay en la migración venezolana. Con lo cual se ha ennegrizado la migración de Chile. O sea, el migrante ahora ya no está, durante los 90, principios de los 2000, estaba peruanizada la migración. O sea, el migrante, en términos de la referencia que tenían los chilenos, era el peruano, hoy día el haitiano. El peruano prácticamente no existe, y el haitiano afro, el haitiano negro. Entonces, la negritud apareció como un problema, a propósito de lo que señalaba, entre comillas, a propósito de lo que señalaba Alejandro sobre el racismo. Es una migración, esto es redundante, pero hay que señalar, o sea, no es redundante, es evidente, ¿no es cierto? Es una migración fundamentalmente laboral, o sea, con una tasa de actividad de entre el 80 y el 90% en los principales colectivos, cuando la tasa de actividad, en el caso de los chilenos, está en el 55-56%. O sea, es migración en edad de trabajar y con niveles de calificación muy desiguales, pero más alto en general que la media de los nacionales, lo cual se repite evidentemente como sabemos en muchos países. Eso en términos de la caracterización del flujo. Veamos el Estado. Primero voy a revisar o señalar algunas puntualizaciones sobre lo que ha hecho el Estado a nivel central, y luego voy a bajar un poco a los gobiernos locales, que tenemos información significativa. En Chile es relevante los gobiernos locales y son sumamente relevantes, y en el caso de la región metropolitana, que como les decía concentra el 70% de la población, porque tienen muchas competencias en términos de educación, de salud, de infraestructura. Tienen mucho poder los alcaldes. Y hay otro factor que es significativo, ¿ya? Que es que en la región metropolitana o en Santiago, lo que es la ciudad de Santiago, hay 34 municipios. 34 gobiernos, o sea, no hay un gobierno de la ciudad. Entonces, la desigualdad que supone vivir en un municipio u otro para efectos de las políticas migratorias o para efectos de cualquier cosa son significativas. Y para efectos de la migración se ha visto que es muy relevante. Hay, por ejemplo, municipios colindantes, ¿ya? Que tienen políticas migratorias muy, muy diferenciadas. Unos tienen oficinas de atención a migrantes, otros no. Unos son de derecha, otros de centro, otros de izquierda. Entonces, es muy heterogénea la ciudad en términos de los gobiernos locales, por eso son muy, muy significativos. Por eso también nos hemos dedicado a estudiar eso en gran medida. Como ya se ha señalado, la legislación vigente es del año 1975, impuesta en dictadura y anterior al actual flujo migratorio que se inició en los 90, ¿no es cierto? O sea, es una política o una ley migratoria que es obsoleta. Ahora, en términos del campo político, del espacio público, de la discusión, el tema migratorio apareció hace poco más de un año. O sea, hace poco más, a propósito de la elección de Trump, que nos pilló justo al inicio de la precampaña presidencial, ¿ya? Que fin del 2016 y el 2017, que fue la campaña presidencial, en Chile apareció este tema como en la agenda, pero hasta ese entonces no era un tema a partir del cual uno pudiese identificar las posiciones de los actores políticos. Uno no sabía qué ideas tenían y a qué discursos iban a articular o cómo se iban a posicionar, ¿ya? Y hasta el día de hoy, eso hoy día se está de alguna manera despejando, ¿ya? Porque es un tema de la agenda, es un tema que saltó y se instaló, hoy día es un tema digamos, de los centrales, dos o tres centrales que se están discutiendo en el país, y sin embargo uno no ve discursos en disputa, sino que ve enunciados fragmentados, ideas, pero no hay articulación de discursos, salvo algunas excepciones, ¿no es cierto? Otro elemento del diagnóstico general tiene que ver con que desde el regreso de la democracia no ha habido una política migratoria. O sea, no ha habido una definición consistente en cuanto a lo que debe hacer el Estado frente a la migración, ¿ya? Ha habido dos procesos de regularización extraordinarias, donde se han regularizado 40.000 personas en el primero y 40.000 en el segundo. Ha habido dos instructivos presidenciales para los servicios. En la primera administración de Bachelet del 2008, uno. En la segunda administración de Bachelet del 2015, otro. Era más garantista el primero que el segundo. O sea, tenía más, el enfoque de derecho estaba más instalado en el primero que en el segundo, que establece más condicionalidades para el acceso. Y se han emitido a nivel del gobierno central una serie de circulares, decretos, resoluciones, en torno a una cincuentena, ¿ya? Que han venido de alguna manera a corregir, ¿ya?, las deficiencias de la poldera, o sea, a corregir la misma ausencia que evidencia, que es la ausencia de política, ¿ya? Es decir, se ha gobernado por decreto, por decreto administrativo, en términos de las políticas migratorias. El anterior jefe del Departamento de Extranjería, él mismo utilizaba la expresión de la política del mientras tanto, ¿no es cierto? O sea, mientras tanto vamos sacando el decreto, vamos haciendo la resolución para garantizar el acceso a derechos, y la dificultad que eso tiene, que son medidas administrativas que se escriben con la mano y el día siguiente se borran con el codo, un poco lo que pasa con los reglamentos, en fin. Entonces es cuestionable que hoy día haya una política migratoria en Chile. En el último año, en 2017, se crearon un par de programas, uno en salud muy bueno, hay que decirlo, que está creado, no está implementado, está el programa diseñado, y otro en la Subsecretaría de Interior, digamos que más adelante me voy a referir, que es a mi juicio muy deficiente. Y en términos de los gobiernos locales, que son los que más han hecho en términos de política pública en Chile, se ha operado de manera intuitiva, ¿ya? O sea, funcionarios que con determinadas voluntades o sensibilidades han empujado políticas en un primer momento en reacción a una demanda, y luego con procesos de incipiente, al día de hoy diría, institucionalización, definición de objetivos, o sea, no una política propiamente tal, ¿ya? Nosotros lo hemos llamado la política del estado de ánimo, en función de que depende del estado de ánimo del funcionario que esté ahí o de la administración, pero no hay un trabajo consistente de institucionalización de una política migratoria y tampoco es transversal, es fragmentada por la misma organización administrativa que tiene el Estado chileno. Ahora, dicho esto, ¿ya?, la consecuencia que ha tenido esta política del estado de ánimo fragmentada para los migrantes que residen en estas comunas, uno puede decir que han sido favorables para procesos de inclusión o de reconocimiento de los migrantes, pero con esta precariedad temporal que es inherente a la no institucionalización de las políticas. Entonces, la política del mientras tanto, un poco lo que decía a propósito de los dos instructivos presidenciales. El del 2015 es importante porque tiene elementos muy vinculados al proyecto de ley que presentó Bachelet al finalizar su gobierno, y tiene elementos fundamentalmente de condicionamiento en el acceso a derechos. ¿Vale? Es decir, no es ni el instructivo, ¿ya?, vigente, ni el proyecto presentado a Chile, son instrumentos que tengan enfoque de derechos. De hecho, el proyecto, nosotros en el Consejo, con las organizaciones sociales, con el mundo académico, organizaciones nacionales que trabajan con migrantes, lo fuimos a disputar al Congreso, a la Comisión, señalando que era un proyecto de seguridad nacional, que crea un registro nacional de inmigrantes administrado por la policía, donde se van a contabilizar las faltas, ¿ya?, en función de crear una suerte de currículum del migrante, un registro que, dicho sea de paso, ya existe en la medida en que los trámites administrativos se realizan en el mismo Estado, mantenía la discrecionalidad de la policía en la frontera. Hoy día no hay criterios en Chile definidos, ya establecidos, para definir quién entra y quién no. Es la Policía de Investigación es la que dirige eso, ¿ya? De hecho, durante el fin de semana devolvieron a 200 haitianos. Ahora, anoche los devolvieron, que llegaron entre el viernes y el domingo a Santiago sin ninguna justificación, simplemente porque la Policía de Investigaciones determinó que no estaban habilitados, ¿ya? Porque Chile se entra como, con la visa de turista, ¿no es cierto? Entonces no vienen a hacer turismo, por lo tanto vienen. Entonces hay una serie de elementos que nos llevan a plantear que el proyecto, tanto el proyecto de Bachelet de 2017 como el que presentó Piñera en 2013, son proyectos que tienen un enfoque de seguridad nacional que es análogo al vigente, ¿ya? No tienen enfoque de derecho humano. El de Bachelet, por poner otro punto, condiciona el acceso a la salud a la situación administrativa de las personas. No, o sea, porque si hablamos del enfoque de derecho humano, estamos hablando de eso, no sujetar el acceso a los derechos a la condición administrativa de las personas, ¿ya? Eso del 2012, que otro punto clave de la política de la situación migratoria que existe en Chile hoy, que en 2012 se impuso una visa consular a la población dominicana, lo cual incrementó el acceso irregular, y hoy día, apenas asume Piñera, ya lo han anunciado, ya está, digamos, la venia del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Bachelet, en términos de adherir a la idea de que se le ponga visa consular a los haitianos, ¿ya? Con un volumen de 200.000 haitianos, con la red social instalada, eso va a ser un desastre humanitario en términos de irregularidad, ¿ya? Para ir cerrando, voy a ir rápido por aquí. A nivel de los gobiernos locales, nosotros contamos las acciones y vimos qué acciones eran. Vimos que contamos 800 acciones, ¿no es cierto? 800 y tantas acciones. Y esto es lo que me interesa. Ahí está en la línea roja, ¿no es cierto? Están abajo los municipios, ¿no es cierto? Y en la línea roja está la cantidad de acciones que han realizado los municipios, ¿ya? O la proporción de acciones en términos del total de las acciones de la región metropolitana, y en las barras la tasa de migración, ¿vale? Es decir, no hay una correlación entre la tasa de migración de la comuna, ¿ya? Hay comunas que tienen tasa de en torno al 10%, como esa que tiene el 8,5, la otra el 9,1 y la otra el 8,1, y tienen un nivel de actividad en términos de política migratoria mucho más, digamos, muy, muy diferencial, y otras como Santiago, Independencia, que tienen tasas de migración de en torno al 16-17%, que también son muy desiguales en términos de la actividad en cuanto a la política migratoria. Entonces, claro, aquí vamos, de alguna manera, con esta información que hemos recopilado, hemos ido, digamos, reafirmando esta tesis de que la política migratoria en Chile hasta ahora ha dependido de voluntades específicas individuales, y eso genera una precariedad en cuanto a la sostenibilidad. Los ámbitos de trabajo, con esto ya voy un poco cerrando, identidad y cultura es en la que más se ha trabajado, así la fiesta de la bandera, la fiesta del ceviche, en fin, eso, y poco se ha trabajado, que es lo que hacen los gobiernos locales también para tener presencia en la calle, evidentemente, y poco se ha trabajado con trata, género, infancia y vivienda, que es el problema crítico del acceso de los migrantes a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, la política del estado de ánimo también genera o da cuenta de una falta de planificación y una falta de racionalidad en la implementación de la política. Voy a ir al final para no alargar con eso los puntos, digamos, que nos parece que son claves para discutir, a la discusión está más o menos Estado, nos parece que hay que discutirla, anteponer esta otra, de si este u otro Estado para las políticas migratorias. ¿Este u otro Estado en términos de qué? De intersectorialidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se implementa? ¿Ya? En Chile se hacen mesas intersectoriales. Se juntan funcionarios de distintos servicios y dicen, ya, vamos a hacer esto, pero que no tienen ni presupuesto, ni son vinculantes, ni tienen capacidad de ejecutar nada. Entonces, es una intersectorialidad formal y que no tiene ningún impacto, y también en términos de participación, o sea, cómo se permea el Estado con la sociedad. Yo formo parte del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, que es un consejo consultivo que la ley lo limita en su capacidad para cualquier cosa. O sea, no, nosotros convocamos a las autoridades, por ejemplo, para que nos presenten las políticas migratorias, ¿ya? Ellos, uno, si quieren van y si quieren no tienen ninguna obligación de ir. Y por otro lado, pueden o no tomar las recomendaciones que nosotros le hacemos. Y de hecho, el Consejo, uno de los reclamos que nosotros hicimos es que el Consejo no participó en lo absoluto en el proyecto, en la formulación del proyecto de ley que se presentó. Un proyecto que fue elaborado en la Subsecretaría de Interior, a la cual pertenece el Consejo Consultivo. Entonces, lo que ocurre en términos de participación en Chile, hay una ley, pero que es una ley sumamente deficiente. Para cerrar, la centralidad de lo local, ya termino con esto, hay a esta idea de la burocracia, el nivel de la calle, de lo importante que es eso, cuando pensamos en derechos humanos, muchas veces se deciden allí. La política de derechos humanos, claro, está la definición, ¿cierto?, normativa, pero el acceso, la encarnación de los derechos humanos se da en el plano local, muchas veces que dirime el acceso a la educación, o sea, las decisiones que se toman ahí en el servicio por funcionarios, por otros ciudadanos, son claves para que las personas migrantes puedan acceder o no a esos derechos, o puedan acceder a los derechos, en tanto derechos humanos. Lo voy a dejar hasta ahí para alargar. Gracias.